En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a la economía. Son, amigos, las 9:31, una hora menos en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas.
Hoy viene con unas ganas de dar. Es que se le ve en la cara. O sea, solo ya ves aparecer a Carmen, bendito sea Dios.
Es que los antipatriotas.
Menos mal que no soy ni Calviño ni Sánchez. Ya. Don Javier Santa Cruz, bienvenido, muy buenas
noches.
¿Cómo
estamos, Luis? Buenas noches.
Ya tiene un rostro más impenetrable. Este debe ser que juega al póker y no quiere desvelar cuáles son sus caras.
Sí, pues yo soy mucho de mus, que también somos muy mentirosos.
Sí, eso es verdad, pero ya sabes que el mus y el
póker...
Pero
no, yo, aunque cuando juego al mus, pongo una cara y cuando estoy aquí pongo la mía.
Oye, si en tertulia económica decimos que tenemos cara de mentirosos, mal vamos, ¿eh?
Jugando
te acabo de decir, si me escucharas te he dicho jugando al mus, pero cuando vengo aquí pongo mi cara.
Bueno, hay motivos objetivos para que hoy efectivamente el gobierno en funciones, tanto Sánchez como la ministra Calviño, reciban estopa y además dura por parte de los expertos. Ya saben ustedes que una de las noticias del día, que ya se anticipó ayer, ayer por la noche nos dijeron, ojo, que mañana Bruselas se va a pegar un coscorrón grande, muy grande al gobierno, porque va a rebajar en 4 décimas las previsiones de crecimiento, de tal manera que por primera vez tenemos un crecimiento que está por debajo del 2. Mira qué contenta se pone Carmen. Porque lo viene diciendo lo de estar por debajo del 2 desde hace ni se sabe cuánto
tiempo. Hay que reconocer
tiempo.
Que los Manu y yo, los dos, venimos diciéndote. Javier, yo creo que también últimamente, como ha llegado después, se ha sumado. Pero Manu y yo llevamos diciéndote lo que lo del 2, que volando vengo, volando voy. Pero vamos a ver, aparte de la importancia obvia que tiene, que es el segundo varapalo que le dan a Sánchez, porque el primer plan presupuestario se lo tiraron por absolutamente esperpéntico, no cuadraba nada, los ingresos estaban inflados y tal. Eso fue no este último, sino el anterior. Claro, es otro varapalo a este último que le ha mandado, porque es que le dice, no me creo ni tu crecimiento, ni me creo tu creación de empleo, ni me creo el déficit, ni me creo la deuda, ni me creo nada. O sea, es una enmienda a la totalidad. Primero, en el crecimiento, pero es que en el empleo, es que dice que va a crear 180.000 empleos menos que lo que había previsto el gobierno. O sea, 180.000, que no son ni 2, ni 3, ni 4. Y luego, por supuesto, no va a cumplir el déficit, después de todas estas cosas que nos están diciendo de que están cumpliendo todo y tal, nada. Pero es que no lo cumplen este año ni el que viene. Y el empleo, aparte de que este año todavía está en el 13,9-14, es que el año que viene en el 12,8. O sea, es que no baja 13,3 y luego 12,8. O sea, es que no salimos de la penuria más absoluta del peor dato de toda la Unión Europea. O sea, es criminal. O sea, esto, aparte de ser una enmienda de totalidad, es criminal. O sea, que con esto, que esto además... El problema que hay es que esto ya lo sabía la señora Calviño, porque la señora Calviño, en su departamento del Ministerio de Economía, hacen unas previsiones que se llaman los indicadores adelantados, que ya le dicen lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos meses. Es decir, que el señor Sánchez, aparte de que nos engañe, fue el debate el día antes del paro, ya fue con la EPA, que no quiso decir ni pío cada vez que Pablo Casado se lo decía, sabía los datos del paro y sabía esto. O sea, es que todo esto lo sabe. Sabe que el consumo privado está estancado, que el sector inmobiliario está estancado, la construcción, que está estancado el sector del automóvil. Lo sabe todo. Sabía los datos del paro. Y entonces lo que está haciendo es engañar a los ciudadanos otra vez. Así que escuchen bien, no se dejen engañar.
Y no solo que no se dejen engañar, sino que sean conscientes de la realidad que nos viene en los próximos trimestres, en los cuales deberíamos pensar muy mucho cómo nos estamos preparando. Y la verdad es que no hablamos de eso, sino que hablamos de que no debemos tener expectativas negativas, porque eso lo que hace es precisamente provocar la crisis. Esto es una de los mayores insultos a la inteligencia, por llamarlo de alguna forma, que no solo el gobierno, sino el otro día tuve que ver a un compañero de profesión haciendo un artículo infame de esas características, diciendo que, bueno, que por supuesto no va a haber crisis y que si terminamos creyéndonos de que esto va a suceder, evidentemente sucede un poco lo de la profecía autocumplida, cosa que en economía no sucede. Lo siento mucho, los seres humanos somos seres racionales y la racionalidad lo que te dice es que si tú esperas que las cosas, pero no solo que esperes porque se te ocurra un día por la mañana, sino que si el empresario cree que la rentabilidad de su negocio el año que viene va a ser menor que la de este año, va a restringir su inversión, va a reducir la capacidad de crear valor añadido y evidentemente eso en un momento dado ya de agotamiento del crecimiento de la economía española pues te lleva a la recesión, tan sencillo como esto, y si a eso le añadimos los factores externos pues hacen que el panorama sea más complicado de lo que se cabía esperar o lo que pudiera esperar el gobierno en los meses anteriores. Entonces básicamente hay un aspecto que me gustaría destacar de este repaso que hace la Comisión Europea, porque la Comisión Europea, a pesar de que España saliera del procedimiento de déficit excesivo este año, porque bajamos el déficit por debajo del 3%, nos sigue tutelando o nos sigue, digamos, dando unas recomendaciones como si siguiéramos dentro. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo bastante elevado y además cierto, y que lo vimos en la última de las ejecuciones presupuestarias en el verano, de que el déficit se nos desboque. No solo ya la previsión del 2-3, que es una previsión bastante conservadora la que hace la Comisión Europea, sino que a la ejecución que tuvimos última, el déficit en contabilidad nacional está por encima del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que o bien se aceleran los ingresos por impuestos en lo que queda de año, es decir, desde septiembre, desde los septiembre-octubre hasta final de año, o si no, va a ser muy difícil cumplir no solo ya los objetivos del déficit, sino que tengamos una cifra suficientemente por debajo del 3%, que sería la mayor señal de confianza que daría las cuentas públicas de que se están ajustando. Y eso, a día de hoy, es bastante difícil, a pesar de haber tenido una explosión de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque como se subió el salario mínimo y, en consecuencia, se subieron las bases mínimas de cotización, todo lo que se cotiza ahora, además, que antes no se cotizaba, evidentemente eso ha provocado una mejora bastante sustancial de los ingresos de la Seguridad Social, pero ni con eso llegamos al crecimiento de los gastos, que ha sido espectacular en los primeros cinco meses del año.
Claro, eso quería decir yo, que los gastos han subido muchísimo por los viernes sociales y por todas las cuestiones, pero es que, aunque hayan subido las cotizaciones, lo que está cayendo a un ritmo preocupante del 7%, de si estamos hablando de 7.000, 8.000 millones más, es la recaudación. La recaudación por IVA, obviamente, si se consume menos, se recauda menos IVA, y la recaudación en general. O sea, con lo cual, efectivamente, lo del 2,3 es casi un regalito en todo este horrible pozo, porque no va a ser así, porque es imposible. O sea, si los gastos han subido espectacularmente y los ingresos no, pues obviamente el agujero va a ser mayor del que se prevé. O sea, aquí ha sido incluso, yo creo, también la Comisión Europea muy suave. Y luego, en relación a lo primero que decía de la patraña, de que si le dices a la gente la verdad, entonces se vuelve loco de repente y tal, no. Como se vuelve loca la gente y como empeoras la situación es, y ya hemos tenido dos experiencias, acordaros en el 92 la bofetada que se llevó España de decir, anda, pero no estábamos aquí en la Expo y en las Olimpiadas y la fiesta y pim, pim, pong, y de repente se cayó el escenario y hizo todo cataplos.
Y cuatro devaluaciones de la peseta.
Exacto. Y la segunda vez, no se me olvida, porque la ministra Corredor, que encima es registradora de la propiedad, algún interés a lo mejor tendría, se pasaba un día sí y otro también diciéndole a la gente, ahora es el momento de comprar un piso, ahora es el momento de comprar un piso. No digo que no ayudaran los bancos dándote el 120%, el 130% para que te fueras de viaje, te comprara la cocina, el coche y el monovolumen, no lo sé. Pero desde el gobierno, aparte de decirnos la Champions League, que Italia, nos íbamos a reír de Italia, cómo iba a llorar Berlusconi entonces y toda la tal Europa llorando porque la risa que nos iba a dar de lo bien que estábamos, es que esta ministra en concreto, y fue una de las razones más más que se ven más palpables, que fue el sector inmobiliario, o sea, la burbuja inmobiliaria, es que esta señora se pasó meses y meses, y hay cortes por todos los lados. Yo me acuerdo entonces que estábamos aquí, teníamos la tele, la anterior, y hacía el programa de economía, y yo la ponía todas las semanas, porque es que todas las semanas había uno o dos o tres cortes en el que le decía a la gente: cómprese una casa, este es el momento de comprar una vivienda. ¿Qué pasó? Que la gente se volvió loca, creyendo que no iba a pasar nada, y al final pasó la mundial. O sea, no, la gente es mayor, y tú a la gente le tienes que decir las cosas como son. Y la gente esta vez no está tan tonta, porque esta vez la gente que está haciendo está ahorrando, está dejando de consumir, está dejando de comprar el coche, y todo eso no lo hace porque el gobierno está diciendo que estamos en la Champions League, que bien estamos, lo está haciendo porque se está dando, porque oye, escucha, y ya no cree tanto a un gobierno que además es socialista y que es la tercera vez que le engaña.
Dos cosas importantes a raíz de esto que comenta Carmen. La primera, el incremento que se está produciendo del ahorro de las familias, sobre todo, por un lado, el estancamiento del consumo, es decir, el consumo privado pues está ralentizándose de una forma muy importante, pero sobre todo porque están aprovechando la subida de los salarios, es decir, la subida que se ha producido tanto en el año pasado como en este, pues una buena parte de ese incremento de los sueldos está yendo a hacer un poco de hucha por si vienen mal dadas, ¿no? Y desde luego el motivo precaución tienen bastante, bastante razón en hacerlo, ¿no? Pero eso es una señal evidente. Pero es que hay otra que es bastante relevante, que es el asunto de la vivienda. Y ahí en la vivienda es muy importante decir la verdad siempre. ¿Por qué? Porque no menos de 30 personas, incluso probablemente más, 30 o 40 personas, me han hecho la misma consulta en el último mes y medio, que es: oye, a cómo está la financiación ahora, las hipotecas, están bajando los intereses, tal, y es buen momento para comprar. Y dices, a ver, ¿cómo va a ser buen momento para comprar si ya se está empezando a ver los primeros síntomas de bajada de precios, tanto de alquiler como de compra de vivienda en las grandes ciudades, y sobre todo cuando hemos visto y se ha experimentado un crecimiento en grandes ciudades enormemente relevante del precio de la vivienda? Pues evidentemente no estamos en el mejor de los momentos. Esta es la típica sensación de pánico que tiene un inversor en bolsa o alguno de nuestros oyentes que tenga inversiones en bolsa, cuando estás fuera de una empresa y resulta que ves que esa empresa sube de forma continuada durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que tú tienes la sensación de que te estás perdiendo esa fiesta y quieres entrar a ella al coste que sea. ¿Qué pasa? Que lo normal es que cuando los pequeños, sobre todo los minoritarios, y pasa lo mismo con los consumidores y con la gente de la calle, cuando quieres entrar en esa fiesta, la fiesta ya ha empezado a agotarse y entonces entras justo en el momento del pico de ese precio y lo que te vas a encontrar después que es una pérdida muy importante. Eso fue lo que pasó entre los años 2005 a 2007-2008, donde el mayor boom de compraventa de viviendas se produjo entonces de particulares. ¿Y qué es lo que se han comido desde entonces? Una pérdida que en lo peor de la crisis fue de casi el 70% del valor de la vivienda. Y peor fue en aquel momento, porque las hipotecas que se les habían concedido eran del 4 o del 5% de interés al año. Ahora estamos incluso ya en algunos casos por debajo del 1%.
Pero el volumen
con ello es bastante significativo.
No, pero que el volumen que te, o sea, el dinero que ahora te dan no es el 100, no, ni el 120, ni el 100, es el 60, el 70, o sea, tienes que tener el 30%, con lo cual eso también ha limitado mucho. Precisamente sobre eso, de nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, y por no cambiar los datos, precisamente dice que las rebajas que se han aplicado en el precio de la venta, o sea, en los portales inmobiliarios, han detectado que la cantidad de pisos que en los últimos meses han bajado el precio, ha subido 5 puntos en Barcelona y 7 en Madrid. O sea, si antes eran un 26%, ahora son un 33% de las viviendas que se ofrecen en los portales para la venta, han bajado el precio. Y en los alquileres exactamente lo mismo. Y luego, aparte de que sea que han bajado los edificios en construcción, el número de viviendas en construcción, las rehabilitaciones, la concesión de crédito, las compraventas, o sea, el sector de la construcción y todo el sector inmobiliario es otra gran preocupación que deberían de tener en este país, porque no solamente el empleo directo, sino que imagínate, o sea, lo que mueve el sector de la construcción, bueno, ya lo vimos cuando se cayó, se pinchó la burbuja, que eran 2 millones o más de 2 millones de empleos, o sea, una burrada, porque claro, ahí estamos hablando del persianero, del de las cocinas, de las lavadoras, de, o sea, se multiplica por 1000.
¿Cuál es la diferencia? Es una pregunta que tiene segunda intención, naturalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el enfriamiento y la crisis?
Chorra.
Que es el momento, bueno, perdona,
no,
es donde se atascó, el presidente del gobierno.
Es que...
A ver, la diferencia es el enfriamiento es cuando tú ves que una economía crece menos, pero esa economía no va a llegar a entrar en crisis, no va a llegar a caer el Producto Interior Bruto. Eso pasa con cierta frecuencia en muchas economías.
Pero lo del enfriamiento es un invento de ahora.
Sí,
no, como dice Dani Lacalle, enfriar, lo que se enfría es la sopa, o sea, la economía.
Enfría la nevera, ¿no? O sea, lo demás dejémonos de historias, ¿no?
Tiene
otros
nombres.
Son términos básicamente que lo que vienen a hacer es lo que comentábamos hace unos minutos, que es intentar hacer creer al ciudadano, y no solo al ciudadano, sino en general, incluso a los propios expertos, y a la gente que acuda a los medios y en el día a día de nuestro trabajo, nos intentan convencer de que no podemos pensar en que vamos a entrar en crisis, y por tanto hablamos enfriamiento, el término técnico es desaceleración, pero te dicen, bueno, esa ralentización, o sea, vas cogiendo y vas cambiando la terminología porque nunca quieres enfrentarte a la realidad, y la realidad es que la economía, desde que el mundo es mundo, funciona con ciclos, y por tanto, los ciclos más o menos te duran unos 10-11 años. Ya hemos cubierto la primera parte, que es el crecimiento, hasta el año que viene, que serán 7 años desde el tercer cuarto trimestre del 2013, que fue cuando tuvimos el primer crecimiento positivo, y por tanto, no nos empeñemos en llevar la contraria a una cosa que es natural, normal, y que lo que debemos preocuparnos no es del ciclo, es de si entramos a esa crisis mejor que las anteriores y si vamos a salir más reforzados que las anteriores.
Y por
preocupémonos de eso.
Y por el camino que vamos a hacer para que esa crisis no sea una recesión, por ejemplo, o sea, que no vaya a más. Todos estos términos que se inventan, ¿no? Lo de la Champions League, lo de los brotes verdes, la maduración del ciclo, que ha dicho nuestra amiga Calviño también estos días, o en fin, 6 o 7 términos tengo ya apuntados de inventos de estos, que son inventos para no decir que estamos en un momento crítico y que lo que hay que hacer es tener la capacidad de que, en vez de que sea una recesión, pues no echar leña a ese fuego que ya está incendiado. O sea, incendio hay. Y lo dicen las cifras, y lo dice, que no es lo que va a ser ni un invento, ni no, es que te coges todos los indicadores y todos los indicadores prácticamente están o en negativo o cayendo, o sea, todos. Entonces, llámalo como te dé la gana, o sea, eso se lo puso en bandeja el periodista y encima se metió con él y ya le hizo la pregunta a él, le tenía que haber dicho, pues mire...
No, pero
hay una desaceleración
pero
como la copa de un pino.
Reflejó de una manera muy clara que no quería para nada darle carta de naturaleza a la palabra crisis, un poco recordando también pues la enorme cantidad de eufemismo que se inventó Zapatero para no hablar de la crisis. Luego no tuvo más remedio que reconocerla, afrontarla y además hacerlo en unos términos que políticamente no son los que le salen de manera espontánea al Partido Socialista de su recetario.
No, luego, dentro de 10 años, escriben un libro, como hizo Solves, y entonces ya dice que lo hizo todo mal y que se equivocó y tal. O Granado, que también dice que mal lo hicimos, que creamos 3 millones de parados, y ahora, estos días, está otra vez en las mismas. Dentro de 10 años nos volverá a decir lo contrario.
Pero por ahí voy, porque es curioso, todo esto coincide en un momento en el que el señor Sánchez, el presidente del Gobierno de Funciones, se saca de la chistera el nombre de Calviño como efecto electoral. Es decir, cuando él anuncia el lunes en el debate que todo el mundo sepa que mi vicepresidenta va a ser la señora Calviño y que la economía va a tener rango de vicepresidencia y me la voy a tomar en serio y me la voy a tomar con unas recetas que deberían tranquilizar a todo el mundo, está poniendo como referente a una persona que, sin embargo, está, digamos, no solo huyendo, sino dándole pábulo a todo esto que estamos hablando.
Sí, porque... pero y por otro lado diciendo que no, que ella no.
Es que el problema de Calviño, como fue en sus tiempos el problema de Solves, son dos personalidades que de cara a la opinión pública internacional, especialmente a los socios europeos, tienen cierta credibilidad, es decir, en términos del mensaje. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, el mensaje que dan dentro de los consejos de los ECOFIN o de los consejos europeos, son mensajes que al resto de los países les convencen, y especialmente a la Comisión, al Parlamento Europeo. Sin embargo, no es más que lenguaje lo que hay en ellos, no hay hechos o no hay políticas que refrenden su discurso. Es decir, simplemente que esgrimen un discurso más amable, más correcto, más también en la clave de las cosas que se dicen en Europa, pero eso no corresponde con las políticas que se aplican y con la realidad en el país. Es decir, en el momento en el cual vuelven a España o tienen que hablar con prensa española, te vuelven a las mismas, es decir, a la creación de los nuevos, en el caso, por ejemplo, de Calviño, ¿no? La creación de nuevos impuestos, evidentemente, una política económica donde lo primero que respalda es que el salario mínimo subiera un 22% y que desde enero hasta mayo destruyésemos casi 100.000 empleos netos como consecuencia de la subida del salario mínimo, y por tanto, pues los hechos no refrendan el discurso. Es decir, aquí el presidente Sánchez lo que ha hecho ha sido construir el discurso de cara a la opinión pública internacional de que la política económica del gobierno que venga, si es que gobierna, va a ser seria, va a ser razonable y va a ser moderada, pero no es más que discurso. Lo vimos con Solves en el 2008 y pasó exactamente lo mismo. De hecho, ellos mismos luego terminan muy quemados. Entonces, el caso de Solves es bastante evidente. Pero además de terminar quemados, lo que se dan cuenta es que han sido instrumentalizados para una política en la cual ellos no mandan. Es decir, la ministra de Economía tiene una capacidad extraordinariamente limitada en este gobierno en funciones, y anteriormente cuando no estaba en funciones, tiene una capacidad muy limitada de imponer sus propios criterios. ¿Por qué? Porque tienes a la ministra de Hacienda con sus cosas, tienes a la ministra de Trabajo por otro lado y tienes a todos los demás, sí, que no rema nunca en la misma dirección.
Yo no soy tan... Vamos a ver. Solves ya nos la metió antes de... esta vez con Zapatero, ya nos había estado mintiendo antes, porque este era el de háganse ustedes planes de pensiones, ¿eh? Entonces, ya venía con su bagaje, el que no se quisiera acordar, allá él. Y luego, esto de, como tengo poca capacidad de maniobra, pues yo estoy aquí, pero pues vete. O sea, vamos a ver. Calviño.
Solves mentía porque era vicepresidente y era ministro de Economía y Hacienda.
Vale, y
pero
tú
en el
mientes,
caso de,
pero,
en el
pero
caso
vamos
de
a ver.
Calviño no tiene Hacienda.
Pero vamos a ver, no le vamos a, ya, vamos a decir, es que usted tenía que mentir. No, usted, si llegó un punto en el que usted tenía que mentir, usted se va a su casa, que además no tiene ningún problema porque tiene ya dos pensiones acumuladas, la de la Unión Europea y la del otro ministerio. O sea, no. ¿La señora Calviño tiene menos margen de maniobra? Vale. Pero nadie la ha obligado, o primero, a venir de Europa a un gobierno inestable, socialista podemita, porque Sánchez se podemizó muchísimo y sus políticas ya sabíamos cuáles iban a ser. Es decir, usted no venga. Y si viene, pues entonces asume con todo lo que tiene el cargo, pues que usted va a estar mintiendo, y es lo que está haciendo ahora mismo. A mí no me dan ninguna pena. O sea, si usted no quiere mentir, si usted no quiere perder su credibilidad, pues váyase. Para eso ha pedido usted excedencia en Europa. Váyase y punto. Pero lo que no puede ser es, no, bueno, es que no tengo mucha capacidad. Pues oye, si no tienes capacidad y eres ministra de Economía, pues te piras.
Bueno, yo haría, desde el punto de vista político, no económico, pero sí que haría un par de puntualizaciones. Es verdad que cuando no tienes un rango de vicepresidente, tienes que luchar de igual a igual en el Consejo de Ministros con otros departamentos. Pero si te hacen la vicepresidenta para asuntos económicos, se supone que tú tienes jurisdicción sobre el Ministerio de Hacienda.
Ahí sí.
Y sobre el Ministerio Ahí de sí. Vivienda y sobre el Ministerio de la Jurisdicción Económica. Y ese asunto quedaría, por una parte, paliado. Bien, es verdad, y esta es la otra consideración que creo que sí que influye en tu reflexión, Javier, es que Solbes tenía un gobierno monocolor con mayoría suficiente. Y ahora, se pongan como se pongan los más optimistas, vamos a un gobierno donde si Sánchez quiere gobernar, solo tiene la posibilidad del PP, en cuyo caso, bueno, bien, de acuerdo, esa sería una posibilidad, no sé si se pondrían de acuerdo, pero como el PP es en Castilla y parece que está encastillado en la idea de que no llega a ningún tipo de acuerdo, va a tener que necesariamente, aritméticamente, gobernar con Podemos y con los independentistas. Y, por lo tanto, ahí sí que Calviño no va a estar condicionada o con las manos atadas porque no tenga el rango de vicepresidente, sino porque sus socios de gobierno no van a comulgar con la política que probablemente claro. ella considera
y
razonable.
Y si se dejara investir vicepresidenta, sería con todas las consecuencias. Después no nos venga con el rollo de que yo Solbes, no, tal, dentro de 10 años viene y nos cuenta la milonga, no. O sea, ella sabe perfectamente al gobierno al que se va a enfrentar y a la política que quiere Sánchez.
A ver, si eso está bastante claro. Es decir, ellos por su cuenta y riesgo han decidido estar donde estaban, Solbes en el 2008 y Calviño ahora en el 2019. Pero sí que tengamos presente cuáles son las capacidades que tiene este un gobierno de estas características, que ya nos pasó en el anterior, gobierno Rajoy, partiendo en dos el Ministerio de Economía y el de Hacienda. Es que es un gravísimo error partir en dos Economía y Hacienda. O sea, es que no tiene ningún sentido, porque es una forma de multiplicar, desde luego, las decisiones burocráticas, pero sobre todo de que no haya una política económica en la misma dirección. Es decir, y evidentemente el poder, que para eso se inventó la vicepresidencia económica, es para que sea el que haga de cabeza visible de la estrategia económica de un país y sea además el que vaya a defenderla ante los socios europeos. Entonces, un gobierno que tiene de forma natural una vicepresidencia política y una vicepresidencia económica, pues nos dio, porque por el juego este de repartir el poder para que ninguno, ni Guindos ni Montoro tuvieran todo el poder económico, se parte y se llega a una catástrofe, que es que España carece de una política económica consistente desde hace muchos años.
Todos los presidentes listos han tenido vicepresidente económico. Todos.
Pero
Y que les ha ido bien.
Pero lo han hecho compatible con dividir Economía y Hacienda.
No todo.
No. Hombre, no? Rato, Solchaga, Boyer, Solbes, aunque luego se nos desvió, pero tenía la categoría de vicepresidente, la señora Salgado también. No. O sea, eso fue...
De hecho, el primer Rajoy, experimento porque... de la segunda legislatura de Aznar, cuando parte Hacienda y Economía, pero Rato siguió siendo vicepresidente.
Pero eso os digo... Tenía una vicepresidencia económica, pero mantenía esos dos departamentos separados.
Pero aquello ya no fue bien, Luis, porque en el momento en el cual tú el presupuesto lo tienes que... o sea, el presupuesto, las cifras, te vienen de Hacienda y Economía solamente puede intervenir en el capítulo de introducción de ese libro, del libro amarillo de los presupuestos, mal vamos.
No, pero tenía Rato por encima los dos.
Sí, pero incluso, Carmen, los números te venían de Hacienda. Y entonces, evidentemente, el ministro de Hacienda también impone su criterio, que es el de hacer los números, y entonces Economía le da el cuadro macroeconómico y le da la primera parte del libro. Entonces,
ya, pero
es que
te puedes,
ese es el despropósito.
Pero te puedes sentar con los dos y darles a los dos collejas y aunar eso. Como no se puede aunar, ya. Y eso se demostró con Montoro y con Guindos, y ahora con estas dos, es que cada uno va a lo suyo. Y claro, obviamente la de Hacienda tiene las de ganar, porque es la que tiene el presupuesto.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros. Volveremos a escucharnos.
Madre mía.
Cuando haya datos electorales. Mira, Carmen se pone en la peor. Es que estás pesimista.
Es que más ya he votado, no tengo ni que reflexionar.
¿Has votado ya?
Yo también.
Así que pues yo, la jornada de reflexión, al cine y jajaja.
¿No habéis contribuido entonces a que baje el voto por correo, por lo que veo?
No.
Pero ha caído bastante, me parece.
Ha caído bastante,
un 30,
sí.
Por
un
ahí
32%,
decían, ¿no?
Para ser exactos. Bueno, Javier, gracias. Carmen, vale, gracias. Nos vamos a la tertulia política y, por lo tanto, nos autorrecetamos Calm Plus.
Para combatir la ansiedad, la angustia, el estrés, también nos ayuda a conciliar el sueño y todo gracias a un cóctel de vitaminas que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Calm Plus se llama. Podéis consultar a vuestro farmacéutico o dietista y se venden para farmaciamundonatural.es o en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.